Bueno, en las sesiones pasadas estuvimos hablando sobre la situación nuestra de las clases medias, ¿no? Y la situación de nosotros los millennials. Por ejemplo, en la sesión de ayer, quienes estuvieron atentos al desarrollo que hicimos, bueno, hemos estado intentando explicar, seguramente recordarán, ¿no? Que hemos estado intentando explicar el tema de la falsa actividad. Que es una característica de nuestra generación, ¿no? Que todo el tiempo estamos intentando cambiar, que todo el tiempo estamos intentando hacer mil cosas, hacer algo, ¿sí? Para poder cambiar la realidad en la que nosotros estamos, y sin embargo, esto, lejos de contribuir a un verdadero cambio, termina siendo más bien un lastre, un estorbo, algo que, digamos, hace cada vez más imposible la posibilidad real de un cambio. Bueno, entonces, ¿qué hacer, no? ¿Cómo poder atender, digamos, esta situación? Bueno, para eso les he seleccionado unas citas que estoy seguro que les van a gustar estas citas. Pero antes, esto lo voy a dejar para el final, digamos, para poder entender, digamos, lo que voy a explicar primero aquí. Sí, y al final les comparto algunas citas muy hermosas que les he seleccionado en esta sesión. Pero lo primero es trabajar lo que está aquí en la pizarra, y esto básicamente tiene relación con lo que plantea el filósofo George Wilhelm Friedrich Hegel. Bueno, este es un filósofo un poco complicado de entender, un poco complicado de explicar, pero vamos a hacer el intento de trabajarlo a través de esto que vamos a llamar una especie de viaje. Sí, lo que vamos a tener aquí es como un recorrido. Incluso hablando de este viaje, de este recorrido, que tiene un punto de partida aquí, tiene un punto de transición acá, y acá tendría su meta, ¿no? Ese es el lugar de llegada. O sea, el objetivo de este viaje hegeliano es llegar a este punto. Sí, a este tercer momento. Bueno, les estaba comentando, incluso hablando de este viaje, por ejemplo, esto es una comparación muy interesante, esta es una comparación bien interesante. Hablando de este viaje, se hacen comparaciones con la obra de Johann Wolfgang von Goethe, sí, que es uno de los más grandes poetas alemanes, ¿no? Para Marx el mayor. Tanto para Marx como para Engels, el más grande poeta era, digamos, Goethe. Aparte, digamos, de Sófocles, si no me equivoco, que tenía Marx una preferencia por Sófocles, pero bueno, él consideraba a Goethe como el gran poeta, ¿no? Es más, incluso en su juventud, el joven Marx devoraba, leía, memorizaba la obra poética de Goethe, principalmente su obra cumbre, su obra más extraordinaria, que es el Fausto. Lo interesante es que esta obra, el Fausto, que me imagino que ustedes la conocen, pero muy pocos la leen, ¿no? Porque es una obra, es un poema que está escrito más o menos desde una, digamos, desde una forma algo dramática, poética, está en versos, pero es larguísima. Es larguísima. Y tiene pasajes que son muy densos, complicados de seguir, pero tiene pasajes sublimes, hermosos, bueno. Bueno, es una obra complicada. El autor demoró más de 30 años en trabajarla, sus dos partes. Y es bien interesante que se parece mucho a la principal obra de Hegel, que todo esto que estamos pues poniendo aquí en la pizarra y que estamos a punto de explicar, es parte de la filosofía de George Wilhelm Friedrich Hegel. Entonces, ¿de dónde tomamos esto? Lo estamos tomando de su obra, La Fenomenología. Lo voy a poner así nomás, Fenomenología del Espíritu, que también es una obra que le demoró más o menos 30 años en escribir. O sea, son, digamos, de las más grandes obras que ha hecho la especie humana, digamos. No solo de su tiempo, no solo de Alemania, sino que, como dicen, ¿no? Universalmente hablando, son de las obras más altas. Cada una demandó, digamos, no pues 3, 4, 5 años, ¿no? Sino que demandó más de 3 décadas en ser escritas. Y una preparación, un trabajo arduo de sus autores. Bueno, entonces con estos precedentes, Goethe, Hegel, pues el joven Marx no se quedó atrás, ¿no? Él también hace una obra, digamos, que le demora también una buena cantidad de décadas ir trabajando su monumental obra El Capital, ¿no? El Das Kapital. Bueno, esos eran los viejos tiempos, pues ahora los millennials solamente hacemos webinars nomás, ¿no? Hacemos transmisión en directo y ya estamos haciendo la más grande obra de nuestra vida. En fin, entonces lo que vamos a trabajar es este viaje que les estaba comentando. Desde la fenomenología del espíritu, Hegel se refiere a esto que les voy a comentar como si se tratara de un viaje. El propio Hegel habla de esto refiriéndose a una especie de viaje. Y sin embargo, en el Goethe, en la obra de Goethe, en el Fausto, hay un verdadero viaje. El personaje Fausto hace un viaje, ¿no? Para quienes no conozcan la historia, la palabra, no la palabra, sino el nombre Mefistófeles seguramente lo han escuchado. Es una de las denominaciones o es uno de los nombres que se le da al demonio, ¿no? Mefistófeles. Bueno, de acá viene, pues. El Fausto de Goethe cuenta, no es una historia inventada por Goethe, ¿ya? Es una historia que la toma en realidad de unas tradiciones medievales anteriores. Ya la había, por ejemplo, desarrollado el gran dramaturgo Christopher Marlowe, que es genial, ¿sí? Si a ustedes les gusta el teatro, o sea, la literatura dramática, ¿no? Pues les recomiendo la lectura, ¿no? Es un poquito más, digamos, simple, más fácil de leer, es más, digamos, intenso, más corto, entonces es muy recomendable las desventuras del Doctor Fausto. Bueno, entonces, tanto el Fausto de Goethe como el Fausto de Marlowe y otros Faustos que se han hecho hasta en ópera hicieron, ¿sí? Cuentan más o menos la misma historia. Y es la historia de un hombre sabio, sí, un hombre muy inteligente que se acerca a todas las ciencias antiguas, las ciencias medievales, las ciencias más avanzadas también de su tiempo, e intenta, digamos, alcanzar un objetivo que no puede alcanzar. En su desesperación, decide vender su alma al diablo, ¿no? Decide vender su alma, ¿no? Y convoca al demonio, en este caso sería el demonio Mefistófeles. Mefisto, ¿no? Le vende el alma y a partir de allí comienza una historia, pues, intensa, ¿no? Ahora, si ustedes quieren ver, si quieren ver, o sea, digamos, no leer, sino quieren ver la obra teatral, pues van a encontrar mil versiones. Unas simpáticas, interesantes, otras peores que otras. Personalmente creo que la mejor, insuperable, ¿sí? Insuperable, es la de que de este personaje que considero que es el más grande maestro del teatro, que es Jerzy Grotowski. Entonces, él, en su primera etapa, hace una puesta en escena en base al Doctor Fausto, que es una obra extraordinaria. No sé si esté completa ya en YouTube o no sé, pero los pedacitos que ustedes van a ver, estoy seguro que les van a dejar pasmados del asombro y la maravilla sublime. Es una obra extraordinaria. La van a ver en blanco y negro, creo que está en polaco, no sé en qué idioma, que no se entiende nada, pero no importa, porque cada momento es extraordinario. Es básicamente como una última cena, tiene reminiscencias cristianas. El Mefistófeles, no sé por qué, pero al genio de Grotowski se le ocurrió hacer un doble, un Mefistófeles doble, en una versión masculina y en una versión femenina. Hay pasajes extraordinarios. Todo se desarrolla en un mismo lugar. Es el teatro pobre de Grotowski, ¿no? Es simplemente entre dos mesas. Y el espacio que está entre las dos mesas se convierte a veces en río, a veces en viento, a veces en bosque. Eso no lo hacen con efectos especiales, como nosotros los millennials demandamos, ¿no es cierto? Eso lo hacen con esto que Jean Baudrillard llamaba, no necesariamente una virtualidad, sino más bien un simbolismo. Que eso es algo que se perdió ahora en el arte. Lamentablemente el teatro está intentando seguirle en una carrera desesperada al cine. Sí, y pues es una carrera absurda. El teatro ha perdido lo propio, ¿no? Lo más fundamental que tiene, la cuestión ritual, la cuestión simbólica, todo eso está en este Fausto de Jerzy Grotowski. Bueno, me he recontraído del tema, no quería hablar de esto, pero volvamos al punto. Entonces, ya saben ustedes cómo es la historia, ¿no? El del Fausto. Al final, en el caso de la historia de Grotowski, el demonio se lleva a Fausto, ¿no? Se lo lleva. Y bien interesante, bueno, la verdad tengo ganas de hablarles de esto, pero voy a reprimirme. Vayamos al punto, ¿ya? Porque son varias citas las que les he seleccionado y no quiero cerrar esa transmisión sin leerlas todas. Este viaje del que nos está hablando Hegel y que, repito, tiene un paralelo muy interesante con el Fausto de Goethe, ¿ya? Este viaje del que nos está hablando Hegel, porque dice que es un viaje, Hegel consideró a su fenomenología, a este libro de donde estoy tomando esto, ¿no? La fenomenología del espíritu, lo considera como, entre comillas, el libro de sus viajes de descubridor. Sí, así es como la llama. El libro de sus viajes de descubridor. Es el libro de las figuras, es el libro de las experiencias propias del sujeto, ¿no? Y aparte, digamos, aquí se van trabajando ideas fundamentales de Hegel también. Si ustedes quieren averiguar un poco más sobre la relación entre Hegel y Goethe, van a encontrar varias fuentes. Por ejemplo, una es la de Ernest Bloch, que ¿dónde la voy a poner? Acá la vamos a poner. Ernest Bloch. Por ejemplo, el propio Lukács, que también trabaja esta relación entre Hegel y Goethe, ¿no? Genial, estos son autores, pero son autores muy geniales, realmente muy geniales. ¿Dónde parte este viaje? Bueno, este viaje tiene su punto de partida en el individuo. Es allí donde comienza. Sí, básicamente estamos en un momento en el cual nosotros podemos reconocernos en esa misma posición. Porque tanto el Fausto de Goethe como la fenomenología del espíritu de Hegel, una obra literaria y una obra filosófica, parten del mismo punto. O sea, ambas parten del individuo y desde la experiencia vital del individuo pasan hacia la historia ontogenética de la especie. O sea, estamos hablando de un sendero que parte del yo. Sí, acabamos de empezar con el yo y terminamos en un ámbito de nosotridad. Aquí le vamos a poner, termina en un nosotros. Ustedes estarán preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto, digamos, con el problema que habíamos estado denunciando en las sesiones pasadas, ¿no? La situación de los millennials o de las clases medias. Como dije ayer, los millennials somos los hijos de las clases medias. Pero no de cualquier clase media. Somos los hijos de la clase media neoliberal, llamémosle así. Sí, porque digamos, los millennials nacimos entre el 89, finalizando la década del 80, ¿no? Iniciando la década del 90. Bueno, da la casualidad de que es precisamente el momento en el que se está consolidando el neoliberalismo a nivel mundial. Es el momento en el que se está configurando el capitalismo en su fase más especulativa, parasitaria. Entonces, obviamente, esas mismas realidades económico-sociales determinaron la subjetividad de las familias, las personas que se beneficiaron de esa miseria, que se beneficiaron de esa injusticia, que se beneficiaron de esa jugada maliciosa, totalmente despreciable, que ha sido precisamente el modelo neoliberal. ¿Y quiénes se han beneficiado de eso? Bueno, nuestros padres. Sí, y claro, enhorabuena, porque por eso tenemos para empezar señal de internet, ¿no es cierto? Tenemos una laptop al menos. Entonces nosotros somos hijos del neoliberalismo. O sea, nada que decir, ¿eh? Somos hijos y somos hechura, somos creación, somos carne, hueso y sangre del neoliberalismo. Bueno, eso se puede evidenciar en nuestro comportamiento, en la falsa actividad que les estaba comentando, en la irresponsabilidad, en el individualismo, en el narcisismo, en la egolatría, en la indiferencia, en, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Engaños, ilusiones, mentiras, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de nuestra realidad. ¿Cómo salir de eso? Bueno, casi estoy a punto de decir que es imposible. Pero bueno, precisamente por eso es que estoy trazando este mapa de Hegel. Les voy a dar una explicación que espero que a ustedes les sirva para no solamente comprender Hegel, ¿ya? Porque nuestra idea no es solamente entender qué dice Hegel. Nuestra idea es cómo aplicamos esto a nuestra realidad concreta, a un problema, que el más grande problema en realidad, que hasta cierto punto no tiene solución, ¿no? Posiblemente no lo tenga. Pero veamos, partimos de la situación que podemos decir de la clase media. Aquí está el millennial. En su yoicidad, en su egolatría, en su individualismo, en su egocentrismo, en su postración, en su deslumbramiento, en su cananeísmo, en su enfermedad, en su engaño, en su, digamos, dispersión. La única forma de salir, porque esto es importante, para ponerles un ejemplo nada más, digamos, hablando de ciertas cosas, por ejemplo, hay personas que me dicen, Sabes que tienes razón, tenemos que comenzar a hacer algo para cambiar la realidad. Ya, muy bien, empecemos. Cuenta conmigo. Yo me comprometo a hacer esto, ¿no? Ya, yo voy a dedicarme a enseñar tal cosa. ¿Creen que es fácil? O sea, ¿crees que, o sea, no has cambiado y crees que puedes contribuir en algo? ¿Se dan cuenta? O sea, de lo que se trata actualmente el problema, y hay que tenerlo bien claro, ¿ya? Si es que nos queremos tomar en serio una posibilidad de cambio, de transformar esta situación corrupta, esta situación degenerada de la sociedad, de nuestro orden social, y eso que se expresa en lo educativo, en lo artístico, en lo, qué sé yo, en las relaciones sociales, sentimentales, etcétera. La única forma de querer, perdón, de poder realmente, efectivamente, auténticamente participar en ese cambio, es primero pasar por una transformación severa, que por eso les voy a hablar de esto, ¿no? Pasar por una transformación severa. O sea, no es de que un día te levantas, viste este video, te convenció algo de lo que yo dije, que seguramente incluso lo has entendido de otra manera, que es lo más posible, ¿no? No lo supe explicar, etcétera. Y bueno, convencido supuestamente, pues vienes a, digamos, querer cambiar el mundo, pero no es así de fácil. Si usted no pasó por ese proceso de transformación duro, rígido, incluso doloroso, ahorita les voy a explicar eso, ¿ya? Con citas, ¿ya? Para que no tengan la idea de que yo soy un sádico que está hablando de dolor porque lo disfruto, ¿no? Sino porque está así. Y no solamente está en Hegel, está en Goethe, está en otros autores que les he seleccionado que les voy a leer las citas al final. Entonces, primero se pasa por ese proceso, si no, nada. Si usted me ofrece sus servicios para la transformación político-social económica, gracias, pero sus servicios, lejos de ser servicios, son estorbo. Sobre todo si usted es un millennial, ¿no? Si usted es clase media. Prescindimos mejor de sus servicios, ¿no? Bueno, el problema del millennial es que, digamos, está extraviado en sus mil cosas, ¿no? Y se arroga el derecho de querer darnos consejos de cómo hacer una revolución. Y bueno, pues, digamos, sus consejos no sirven, ¿no? Primero tiene que transformarse él. Primero tiene que salir de este primer punto. Entonces aquí, como ustedes podrán ver, la cuestión del individuo es una cuestión fuerte. Sin embargo, Hegel no lo asume como una cuestión, digamos, eminentemente defectuosa. Puede tener un ámbito de gran importancia este punto del individualismo. Sobre todo en el hecho de que aquí, en este proceso, en este punto que estamos señalando acá, esta primera etapa es el punto de partida del viaje. Yo voy a trazar el mapa. Este es el mapa que tenemos que recorrer. Y bueno, quienes quieran acompañarnos en este viaje, en este proceso, pues vamos. Viajamos juntos, ¿sí? Pero en fin, primero, a ver, les voy a explicar en qué consiste el itinerario. Entonces, en primer lugar, lo que tenemos que ver aquí es que partimos de una misma subjetividad. Pero en este caso estamos dentro de un plano individualista, donde lo fundamental es la experiencia vital. Esto tampoco es malo, ¿eh? Claro, tiene sus defectos, pero en fin, de ahí se parte. ¿Sí? Se parte de esa experiencia vital. Obviamente, recuerden que en Hegel todo el tiempo hay un juego de este tipo, ¿sí? Sujeto-objeto, ¿no? Que básicamente de eso se trata. Este viaje se trata de eso. Este esquema me lo estoy robando de Lacan, ¿ya? Que es básicamente, bueno, más o menos así es la fórmula del fantasma, ¿no? Esta S tachada, o mejor dicho, barrada, significa sujeto, y este A lo vamos a llamar objeto. Bueno, si se dan cuenta, aquí hay una relación dialéctica, porque ¿cuál está primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿qué es primero, el sujeto o el objeto? Pues ninguno. Sí, porque si se dan cuenta, la flecha dice que el objeto constituye al sujeto. Sin embargo, el sujeto produce el objeto. Esto es una cuestión que está en Lacan, pero que en realidad está en Marx. Pero que en realidad está en Hegel. Todo esto sale de Hegel, ¿ya? Bueno, entonces, en ese recorrido se va a trazar este viaje. O sea, la idea es, para leer lo que dice Ernst Bloch, les voy a leer lo que dice este autor, cita, comillas. Ambas obras coinciden en el tema del viaje, en la compenetración que se va superando dialécticamente entre sujeto y objeto, repito. La compenetración que se va superando dialécticamente, o sea, están compenetrados, se penetran mutuamente, ¿sí? Y esa compenetración solo se supera, se va superando de una forma dialéctica, sujeto y objeto, objeto y sujeto, de una manera dialéctica. Bueno, entonces en este proceso, lo que tenemos que entender respecto al viaje es que Hegel está concibiendo en la fenomenología del espíritu una idea del ser humano. El ser humano, pero acá no solo el ser humano, sino el espíritu. Bueno, él dice el espíritu del hombre, ¿no? Dice en la fenomenología, respecto a la fenomenología, perdón, Ernst Bloch. Aquí se concibe el espíritu del hombre, o sea, el hombre que es visto, ¿no es cierto?, de una manera espiritual, ¿no? Es visto como un vasto proceso de autoeducación. O sea, lo fundamental aquí es ir trabajando la autoeducación. Es importante, ¿sí? Para poder... Nosotros estamos en esta etapa, ¿eh? Entonces hay que estar atentos a lo que les voy a comentar para entender, digamos, nuestra realidad, ¿no? Bueno, entonces aquí se concibe la cuestión del espíritu del hombre. Voy a anotar esto porque es fundamental, ¿no? Aunque está anotado por aquí, me parece. Lo voy a anotar otra vez acá. La cuestión del espíritu. Que después vamos a ver, digamos, cómo lo entendemos en el griego como neuma. De eso les hablo de acá un momento. Por otra parte, lo que tenemos que entender es que aquí Hegel está planteando las figuras, las experiencias propias del sujeto, enrumbándose desde su individualismo hacia la intersubjetividad. Bueno, entonces aquí lo que tenemos que ver es que el viaje tiene un punto de partida. El punto de partida es el individuo según distintas cuestiones, como por ejemplo el amor individual, por ejemplo. O sea, aquí la cuestión del amor es una cuestión clave, ¿no? El enamoramiento, por ejemplo, fundamental de esta etapa. ¿No será que el enamoramiento debería estar acá en lo intersubjetivo? No, aquí podemos ser un poquito freudianos. Recuerden que para Freud el amor es imposible. Bueno, para Lacan también, ¿sí? Para Lacan también el amor es imposible, ¿no? No hay relación sexual, ¿se acuerdan? Lo que decía Lacan, no hay relación sexual, que significa que dos no pueden constituir una unidad porque... Pues no sé, ¿cuál sería el tercer elemento que une a dos personas? Entonces, por eso, digamos, el amor en Freud no deja de ser narcisista, ¿no? Sí, entonces el amor individual está aquí. Obviamente, en el caso de Goethe, estamos ante una perspectiva del romanticismo. Recuerden que Goethe es un autor que tiene un pie en el romanticismo, en lo más intenso del romanticismo del siglo XIX, pero también tiene un pie en el clasicismo, digamos. Entonces, la cuestión del amor es fundamental en nosotros también. Pero obviamente el amor siempre termina en dolor, en quiebre. Y enhorabuena, por la razón que les voy a decir en un momento. Por otra parte, aquí hay un anhelo de saber y de actividad. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Fausto. El doctor Fausto, tal cual como nos lo cuenta Goethe, precisamente tiene estas características. Es un hombre que busca saber, que quiere hacer algo. Bueno, esta es la característica de los millennials. Ya sé que hay millennials que son indiferentes, que están sumidos en el Instagram, ¿no es cierto? Pero también hay una buena cantidad de millennials, no sé si decir la mayoría ya, pero hay una buena cantidad de millennials que están con ganas de hacer algo y con ganas de saber también, con ganas de conocer también, ¿sí? En ese caso son voluntariosos, son impetuosos, ¿no? Son inquietos, carismáticos, ¿no? Las millennials, los millennials. Bueno, entonces, este es el punto de partida, pues. Buscamos un saber y buscamos hacer algo. Sin embargo, bueno, no vamos a poder lograr nada si no salimos primero de este primer encierro. Aquí Hegel habla de la certeza sensible, cognoscitiva. O sea, a través de lo sensible, una certeza, ¿no? Lo sensible que nos ayuda a conocer. ¿Sí? No es un conocimiento racional, sino es un conocimiento sensible que nos lleva a una certeza. El arte es aquí donde tiene también una fuerte presencia en esta primera etapa. Fundamental el arte. ¿Sí? Entonces, Esta es la primera etapa y la verdad es que nosotros nos vamos a morir aquí. Salvo ustedes se animen a pasar por las siguientes etapas hacia el viaje, ¿no? Pero bueno, no es algo tan fácil. Lo que hay que tener en cuenta es que aquí tenemos, digamos, una especie de transición respecto de lo social, ¿no? El mundo del trabajo social. Esta es la segunda etapa. La idea sería pasar a este segundo momento. Pero para eso hay que salir de aquí. Esto está medio complicado. Me imagino que la mayoría de nosotros se va a quedar acá nomás. Quizás uno o dos de mil, no sé, de mil, de 2000, para ser optimistas, pase a esta segunda etapa, ¿no? El mundo del trabajo social, que es un punto en donde se juega, acá se juega una lucha a muerte entre la moral kantiana, Kant lo llama moralidad, la moral kantiana contra la eticidad colectiva de Hegel. Bueno, la última prueba, el último sacrificio para salir de este individualismo es romper la moral kantiana. Sí, la moral kantiana, que es, bueno, es una moral muy interesante, muy racional, genial, ¿no? Pero es individualista. Sí, digamos, nos lleva a la situación en donde, a ver, yo he actuado, sí, según el imperativo categórico, o sea, yo actué en esta condición, las demás personas, ojalá que actúen como yo, me estoy poniendo como modelo, pero al final, digamos, hago mi mejor intención en el corazón, realmente yo quería hacerlo, en el fondo de mi alma yo tenía clarísimo que lo que estoy haciendo está bien, pero eso no garantiza que realmente haga algo bueno, o sea, al final, mi acción, muy buena, muy racional, etcétera, muy arquetípica, puede tener consecuencias nefastas, desastrosas, ¿verdad? Pero, ¿qué hace el kantiano? Se limpia las manos, se lava las manos y dice, bueno, terminó todo mal, grave, murió gente, pobreza, dolor, pero yo he tenido las mejores intenciones. Que quede clarísimo eso. Bueno, no deja de ser una ética individualista, ¿no? Bueno, Hegel le plantea otra ética al lector. Está muy buena la de Kant, pero a ver, trabajemos mejor una eticidad colectiva. Bueno, ¿dónde se juega esta decisión? La pastilla roja, la pastilla azul, precisamente acá, ¿no? En este punto de transición, en, digamos, en donde lo que va a caracterizar este momento... Ah, otra cosa, me estaba olvidando. Este momento se caracteriza también por el quiebre de esto. Bienaventurados a los que les fue mal en el amor. Esas son las personas con las que tenemos que trabajar. Porque el momento de dolor mayor, no sé si mayor, pero en tal caso uno de los más intensos de este primer momento es la ruptura del amor, es la desilusión ante el amor. Entonces en este punto, digamos, uno entra en crisis. En la historia del Fausto de Goethe, el doctor Fausto se enamora de una joven hermosísima que es Margarita. Y la pobre Margarita tenía un miedo terrible, ¿no? Que era el miedo de matar a su propio hijo, bueno, o sea, una obsesión un poco pesadillesca, ¿no? Asesinar a su propio hijo. Y el doctor Fausto le protege, ¿no? Hace todo lo posible para protegerla, para cuidarla, para hacerle entender que esa idea irracional, bueno, pues, o sea, es algo que no va a ocurrir nunca, o sea, nunca vas a matar a tu hijo, date cuenta, ¿no? O sea, no, sácate esa idea de la cabeza, ¿no? Es una idea obsesiva que te está haciendo daño. Y sin embargo, llegado el momento, pues Margarita se enamora de Fausto. Fausto está perdidamente enamorado de ella. Pero llegado el momento, Fausto se va. La deja. Y ella, digamos, sumida en el dolor de comprender que el hombre al que tanto amó la ha abandonado, de repente comprende que está embarazada. Y se da cuenta que inevitablemente va a hacer lo que siempre temió hacer. Y en efecto lo hace, ¿no? Mata a su hijo. Terrible la historia, ¿no? Tiene un inicio, pero así brutal. Ese es el inicio nomás, ¿eh? Les estoy contando la parte primera nomás del Fausto de Goethe. Y después Goethe se va a un aquelarre con las brujas. Una cosa así de locos la obra. Bueno, el punto es de que el dolor y el sufrimiento, la desesperación del doctor Fausto, lo saca de este primer plano y le permite entrar a este segundo plano. En nuestro caso, si alguien quiere hacer un cambio, una transformación social, ¿qué tiene que hacer? Inscribirse, no sé, a un grupo, a una ONG, ¿no? Matricularse en una institución, fundar un partido, hacer pancartas, ¿Qué tiene que hacer? Juntar a sus amiguitos de Facebook y crear un grupo de WhatsApp que se llame Revolución del Siglo XXI. ¿Qué tiene que hacer para cambiar la realidad? Pues nada, no puedes hacer nada. ¿Sí? Te vas a engañar en muchas cosas. Concretamente hablando, no vas a poder hacer nada. Aunque tengas talento, aunque tengas la voluntad, aunque tengas el conocimiento, aunque tengas muchas cosas, digamos, positivas. En el momento en el que sufras porque el amor te dolió, o porque vino la desilusión, o porque perdiste la esperanza, en el momento en el que el sufrimiento sea supremo, esto es Kierkegaard, si se dan cuenta. Soren Kierkegaard, temor y temblor, ¿no? Bueno, Kierkegaard era un autor fascinante que a mí me gustaba leer, ¿no? Por eso lo recordé. En el momento en el que sientas el sufrimiento y el dolor, bueno, en ese momento ven. En ese momento sí puedes. Estás acercándote a la posibilidad de convertirte en algo que puede sí contribuir de repente a un cambio. Pero antes no. El dolor y el sufrimiento es, digamos, la alarma que avisa que estamos en un momento en el que se hace posible que haya un cambio. Bueno, entonces esto lo plantea así Hegel, ¿no? Y en ese momento de dolor y sufrimiento, además, tienes que pasar por una prueba dura, que es elegir entre lo que tú crees que está bien, y a lo mejor tienes razón, ¿eh? A lo mejor sí está bien, pero elegir entre esto o esto de aquí, que es una eticidad que ya no responde a lo que tú crees. Lo que tú creas que está bien, pues con eso te vas a tu casa. Pero aquí hay otra eticidad, que lo que está bien, lo que es cierto, lo que es correcto, ya no te corresponde solamente a ti. Bueno, generalmente las personas de aquí retroceden y vuelven al engaño del amor clase mediero, del amor falso, ¿no? Bueno, entonces, esta es la cuestión transicional, digamos. Recordemos que Hegel se pelea contra la moral kantiana, ¿sí? Contra la moralidad kantiana, y plantea, digamos, la perspectiva que lo va a enrumbar, la eticidad es lo que nos enrumba hacia esto que es la... Acá le había notado, ¿no? El espíritu. Bueno, acá había estado notado ya la cuestión del espíritu. La cuestión del espíritu en relación con la eticidad. Eso es lo que Hegel contrapone a la moralidad kantiana. En un momento lo explico. Pero lo que quisiera que ustedes tengan en cuenta respecto a esta moralidad kantiana individualista es el hecho de que, digamos, se convierte en el punto de partida para que uno pueda dirigirse hacia el tercer momento. O sea, la superación de la moralidad kantiana. Si usted supera esta moralidad kantiana, supera esta ilusión y este engaño, pues muy bien, podemos hacer el recorrido, ¿cómo llamarlo? Ese recorrido tipo Dante y Virgilio, ¿no? Que pasan por los círculos más terribles del infierno. ¿En qué consiste entonces este viaje hegeliano? Se trata de que aquí la conciencia queda atrás. Tomen nota de eso. La conciencia queda atrás. Se quedó aquí. ¿Y qué es lo que supera a la conciencia? Bueno, recordemos, la conciencia ya deja de ser individualista y se inserta en un nuevo curso. ¿En qué curso? En el curso de la intersubjetividad. Ahora sí estás entrando al tercer plano. Ya no es conciencia individual. Tu conciencia está insertada, por no decir sometida, a la intersubjetividad de la autoconciencia. De allí ya es posible entrar al punto fundamental que es el espíritu. La cuestión del espíritu, la eticidad que trabaja Hegel. Hablando de estas cosas, el filósofo argentino Néstor Kohan dice lo siguiente: esta superación de la moral individual quema, desgarra e implica en ambos casos, Goethe y Hegel, toda una transformación interna del sujeto. Bueno, eso es para que ustedes tengan presente que no estoy dando rienda suelta a mi perversión sádica, sino que es así, es doloroso. Esto lo dice el propio Néstor Kohan. Les voy a leer otra vez la cita. Recuerden, si ustedes quieren el texto, solamente pídanlo nomás. Sí, como dicen las escrituras, pidan y se os dará, ¿no? Entonces, en este caso son varios textos. Para esta sesión voy a usar muchos textos, ¿ya? Uno de ellos es este de Néstor Kohan, Nuestro Marx, en donde el autor dice, repito, esta superación, o sea, la superación de la moralidad kantiana individualista y la superación de este estado de ilusión y de autoengaño, esta superación, la superación también, digamos, de las intensidades de la autoeducación, del arte, la sensibilidad, etcétera, etcétera, superar todo eso, salir de todo eso, no es solamente una decisión, que un día a las 7 de la mañana dijiste, ya, salgo. No, es un proceso doloroso. Por eso dice Néstor Kohan, esta superación de la moral individual quema, coma, desgarra e implica en ambos casos toda una transformación interna del sujeto. O sea, trabajar con millennials, no. Para el grupo universitario puede ser, pero si queremos hacer un cambio real, no sé si ustedes están interesados en eso. Si queremos hacer un cambio real, ¿contamos con los millennials? Pues no. No podemos contar ni con los millennials ni con la clase media. ¿Sí? Por muy de izquierda que sean, por muy marxistas, por muy maoístas que sean, no podemos contar con ellos. O sea, muchas gracias por sus servicios, pero no. Primero tiene que darse, como dice Néstor Kohan, un proceso de transformación interna del sujeto. Solo así podemos comenzar a trabajar ahora sí de verdad, sin los engaños que están presentes en esta primera etapa. No solo Néstor Kohan, sino que además les voy a leer lo que dice George Lukács. Este autor es genial, ¿no? Lukács dice lo siguiente. Lukács habla de la superación de este ámbito subjetivo, puramente individual, en una nueva escala colectiva, dice Lukács. ¿Sí? Se dejan cosas particulares y se entra a esa escala colectiva. Cito a Lukács, comillas. La dicha vital puramente personal y particularizada no tiene nada en común con la afirmación de la genericidad consumada del hombre. ¿Sí? Aquí lo que tenemos es pues lo que a ustedes les gusta, ¿no? La dicha vital, pero individual, particular, ¿no? Puramente personal, particularizada. Pero eso no tiene nada que ver con lo que sucede aquí. Aquí lo que sucede es una afirmación de la genericidad consumada del ser humano. Sí, esto es lo que plantea Lukács. Bueno, esto es lo que les quería comentar. Ahora, esta explicación que es así a vuelo de pájaro, si es que hay algunas cosas que no se comprendieron, voy a inundarles a continuación, les voy a dar un baño de varias citas durante las próximas 6 horas, que espero que ustedes resistan este bombardeo. Si lo resisten, estoy seguro que al final lo van a agradecer, les va a gustar. Comienzo leyendo una cita de una de las novelas más representativas del autor ruso Chernyshevsky. Chernyshevsky escribe este libro, esta novela, ¿Qué hacer? Así se titula la novela, ¿Qué hacer? ¿Sí? De ahí toma César Vallejo el verso de su poema Los 9 monstruos. ¿Se acuerdan de ese poema, no? Que termina diciendo, señor ministro de salud, ¿qué hacer? ¿No? Bueno, eso, ¿no? ¿Qué hacer? Es vallejiano, es leniniano también. En esta novela hay una parte en donde el personaje o una de las personajes principales reconoce su situación, mira aquí y ante la desilusión, la ruptura del amor, la ruptura de la ilusión es madre y maestra, es redentora. El que sufre puede salir de aquí. Bueno, la mayoría de nosotros que sufrimos volvemos a buscar que nos engañen, ¿no? Pero en fin, les voy a leer lo que dice este personaje luego de experimentar este sufrimiento, este dolor, la situación terrible en la que se encuentra. Es consciente de la miseria de su sector, de su clase, ¿no es cierto? Les leo, dice en esta obra de Chernyshevsky. Comillas. No estoy corrompida porque entregaron mi cuerpo a la deshonra, sino porque me acostumbré a la banalidad, al lujo. No tengo fuerzas para vivir por mí misma. Necesito de los demás. Halago. Hago lo que no quiero. Esa es la corrupción. Esta cita creo que resume muy bien, ¿no? Resume muy bien nuestra realidad concreta. Estas palabras, si nosotros aspiramos un poco de conciencia, las podemos repetir línea a línea, letra a letra. Si repito lo que dice, si en un momento se da cuenta, nosotros estamos así. No nos salvamos ninguno de nosotros, estamos sumidos en la banalidad. Atravesados por el lujo. Incluso en la clase media lo que más abunda es el lujo de cartón, el lujo de papel cuché, el lujo de mentiritas, ¿no? Las clases medias, por ejemplo, usamos un anillo supuestamente bañado en oro, pero solo es pintura nomás. Queremos usar, digamos, un collar que se vea muy lujoso, es fantasía nomás. Queremos usar ropa que se vea muy bien, es ropa de, no sé, de un centro comercial donde estaban vendiendo en oferta, 2x1, ¿sí? Entonces, nos maquillamos, ¿sí? Queremos aparentar cosas. ¿Hasta cuándo? Es increíble, de verdad. ¿Cómo aguantamos tanto peso cargando esa máscara, como la novela esta de Alejandro Dumas, ¿no? El hombre de la máscara de hierro. Eso somos nosotros. Estamos cargando una máscara que pesa tanto. ¿Cómo llegas a la noche? ¿Cómo duermes, digamos? Y después, ¿cómo despiertas para volver a usar esa máscara de mentira, de ficción? ¿Y hasta cuándo la vas a cargar? Una vez más les leo esta cita. Si ustedes me piden el PDF, la cita la van a encontrar. Bueno, lamentablemente la página no, la versión que les voy a pasar del PDF no tiene número de páginas, pero está en el capítulo 6 al final, ¿sí? Capítulo 6, último párrafo. Repito la cita. No estoy corrompida porque entregaron mi cuerpo a la deshonra, sino, o sea, dice, no estoy corrompida porque mi cuerpo se deshonró. No, no, estoy corrompida por otra cosa. ¿Por qué? Estoy corrompida porque me acostumbré a la banalidad, al lujo. No tengo fuerzas para vivir por mí misma. Necesito de los demás. Halago. Bueno, todos necesitamos halago, ¿no? Todos queremos que nos halaguen, que nos reconozcan. Hago lo que no quiero. Esa es la corrupción. ¿Qué es corrupción? Cuando decimos corrupción, siempre repetimos, ah, los políticos son corruptos, desgraciados, ¿no? Bueno, en el momento en el que estemos a un paso de despertar, porque estamos dormidos nosotros, las clases medias, en el momento en el que demos un paso al despertar, el primer síntoma es que te vas a dar cuenta que la corrupción en primer lugar eres tú. La corrupción está en ti. No está en el presidente, en el congresista, en el ministro. Está en ti. ¿Sí? Eso es la corrupción, dice. Y la cita termina diciendo: yo estaba corrompiendo, ¿no? No puedo tocar nada limpio sin ensuciarlo. Huye de mí. No pienses en el mundo. Allí todos son repugnantes, peores que yo. Donde hay banalidad, hay asco. Donde hay lujo, hay asco. Huye. Huye. Bueno, esto es lo que van a encontrar ustedes en esta novela de Chernyshevsky. Mientras tanto, les voy a compartir otras citas que he seleccionado respecto a esta situación, ¿no? En un libro que es la biografía de Ignacio de Loyola, esta cita genial, es una biografía hermosísima de San Ignacio de Loyola. Les voy a compartir esta cita que les he seleccionado. Bueno, el PDF lamentablemente no lo tengo a la mano, pero José Ignacio Telechea y Dígoras es el autor de lo que voy a leerles a continuación. Dice, Respecto a, digamos, qué significaría esto de la situación de la clase media, ¿no? Citando a Guide, comillas, jamás he sabido renunciar a nada. Tomo nota de esa expresión, renunciar. ¿Qué es renunciar? Dice Hegel, ¿no? Renunciar a esto, renunciar a esto. Renunciar a estas vivencias intensas. Guide dice, jamás he sabido renunciar a nada, protegiendo en mí lo mejor y lo peor. He vivido descuartizado. O sea, por proteger en mí lo mejor, lo peor, por proteger lo que soy, el resultado es de que estoy viviendo descuartizado. Esa es la característica de nosotros, las clases medias. Nuestras energías, nuestras potencias, nuestros afectos, para decirlo, no están centrados, están dispersos, están desperdigados. Por eso vivimos cansados, por eso vivimos derrotados, vencidos, ilusionados y fácilmente engañados. ¿Sí? Por cuidar lo que somos, por cuidar nuestra máscara, estamos viviendo descuartizados. Vean, aquí son dos citas de dos libros totalmente opuestos. Uno es una novela, uno es una biografía de un santo, pero ambas coinciden en el mismo diagnóstico que nos hace Hegel de la situación en la que nosotros estamos. Bueno, si les gustó Chernyshevsky, les voy a leer un par de citas más de aquí, de esta novela. Más adelante, ya avanzando la novela, hay un momento bien hermoso en donde dice lo siguiente, para poder entender un poco la situación de la clase media, ¿no? Dice, bueno, es un sueño, es el primer sueño de la personaje que se llama Verochka. Ustedes lo van a encontrar en el capítulo 12. Verochka tiene un sueño. Sueña que está encerrada en un sótano oscuro y húmedo. Y de pronto se abrió la puerta. Y Verochka se encontró en el campo, corre, salta y piensa, ¿cómo pude no morir en el sótano? Es porque no vi nunca el campo. Si lo hubiera visto, habría muerto en el sótano. Esta cita es genial, ¿no? Es bellísimo. Pregunta, si nosotros vivimos descuartizados, descentrados, vivimos fingiendo, todo el tiempo estamos fingiendo. Fingimos en el amor, fingimos en la amistad, fingimos en las relaciones de familia. La hipocresía es nuestro segundo nombre, de todos nosotros los que vivimos en la clase media. Pero ¿cómo aguantamos? Bueno, acá está. La cita dice, aguantamos porque no hemos visto otra realidad. Esa realidad es como un sótano. Si es que tú supieras salir del sótano, ¿sí? Salir de esto para pasar a estos otros dos momentos, pues recién comprenderíamos el horrible sótano en el que hemos estado viviendo hasta hoy. Ojalá, ojalá. La mayoría nos vamos a quedar en el sótano, ¿no? Pero si es que tuviésemos conciencia de este lugar horrible, de este claustro en el que estamos, que es la clase media en general, y conociéramos la otra realidad, pues entonces nos haríamos la misma pregunta que se hace Verochka. ¿Cómo aguanté tanto tiempo allí, en tanta corrupción, en tanta banalidad, ¿no? Dice además Verochka, sueña que está paralítica y piensa, ¿cómo que estoy paralítica? Suelen estar paralíticos los viejos, las viejas, pero no las muchachas jóvenes. Lo están con frecuencia, lo están, dice una voz desconocida. Pero tú ahora estarás sana. Mira, solo te tocaré la mano. Ves, ya estás sana. Levántate. Esa es una descripción de la clase media de los millennials, ¿no? Que estamos paralíticos, hacemos tantas cosas, hacemos muchas cosas, corremos en el mismo lugar sin avanzar un solo metro, pues, ¿cómo se le llama eso sino una parálisis, ¿no? Bueno, más adelante, Verochka se pregunta, ¿quién es esta persona que logró curarla de su parálisis y que logró sacarla de su sótano? Bueno, es una imagen un tanto angelical. Bueno, no les voy a contar la historia, no les hago el spoiler famoso. Pero les leo lo que dice a continuación, que me parece que es muy interesante. Pregunta, comillas, ¿estuviste encerrada en el sótano? ¿Estuviste paralítica? Verushka responde, sí. ¿Ahora te libraste de ello? Sí. Soy yo quien te liberó y te curó. Recuerda que todavía hay muchos encerrados, muchos enfermos. Libéralos, cúralos. ¿Lo harás? Verushka responde, lo haré. Bueno, ese es el mandato, ¿no? Digamos, si te libero de aquí, pues lo mínimo que puedes hacer es liberar también a las demás personas que están igual de encerradas o que han estado igual de encerradas que tú. Bueno, esto lo van a encontrar en Chernyshevsky, ¿qué hacer? Otra cita de este mismo texto, más adelante, dice... Hablando de, digamos, las personas que van a cambiar, digamos, esta realidad, no toda esta realidad. O mejor esta cita la dejo para después, ya la voy a dejar para más adelante. Mientras tanto, si quiero terminar con esto. Ustedes están preguntando, a ver, esto está buenísimo, está muy bien la explicación, ya, pero concretamente hablando, ¿cómo se hace pues este cambio? Quiero salir de acá, pero ¿qué hago concretamente? ¿Qué significa esto de renunciar a la moral kantiana? A ver, concretamente hablando. Ya, a ver, Hegel no lo explica con el detenimiento que sería bueno que lo haga, así que nosotros vamos a pasar a otras obras que sí nos dan una explicación muchísimo más precisa. Y en este caso, les voy a compartir un texto de este autor, que repito, si ustedes quieren, me piden nomás el texto, lo voy a escribir acá. El autor se llama Mircea Eliade. ¿Qué dice Mircea Eliade? En un texto muy hermoso, ¿eh? Este es un texto genial que se llama Nacimiento y Renacimiento, nos da algunas pistas para comprender cómo es que los pueblos arcaicos logran este renacimiento. Si se dan cuenta, salir de acá y nacer aquí es precisamente un proceso de renacimiento. ¿Cómo se efectúa este cambio? Bueno, yo les voy a dar la clave, les voy a leer lo que dice Mircea Eliade. Y bueno, como dicen los evangelios, quien tenga oídos que oiga. Primera cita dice, la persona que es sometida a un proceso de iniciación, comillas, regresa a la vida como un hombre nuevo, como una mujer nueva, asumiendo otro modo de ser. Esto es Hegel. Y Mircea Eliade no es hegeliano, ¿eh? La muerte iniciática significa el fin inmediato de la infancia, de la ignorancia y de la condición profana. Esto, este cambio, Mircea Eliade lo llama, el nombre que le da es muerte iniciática. Bueno, esto es lo que necesitamos. No hay otra, ¿eh? Si usted se lee toda la obra de Marx, no es suficiente. Tiene que haber un cambio. Más adelante, en la misma página, si ustedes están con el PDF, dice lo siguiente, les leo. Esto está en la introducción nada más, ¿sí? En la tercera página de la introducción. Les leo la cita, dice. Es la expresión paradigmática del final de un modo de ser, un rito iniciático, ¿no? Es la expresión paradigmática del final de un modo de ser, o sea, del modo de ser nuestro. ¿Cómo darle fin a esto, no? Dice, el modo de la ignorancia y la irresponsabilidad infantil. ¿Ustedes se han dado cuenta que una característica muy propia de las clases medias es que somos infantiles? Estamos, más que individuo, estamos infantilizados. Característica evidentemente de la clase media de hoy, ni qué decir de los millennials. Estamos infantilizados, infantilizadas. Por eso somos fácilmente manipulados por el mercado, la propaganda, etc. ¿Sí? Bueno, entonces, Esa es la descripción que hace Mircea Eliade, les vuelvo a leer. Dice, el modo de la ignorancia y la irresponsabilidad infantil. La muerte iniciática proporciona una página en blanco sobre la que escribir. ¿Cómo salir de este infantilismo? La muerte iniciática, dice. La muerte iniciática proporciona una página en blanco sobre la que escribir las sucesivas revelaciones, cuyo fin es la formación de un hombre nuevo. ¿Sí? ¿Se acuerdan en la sesión de ayer quienes estuvieron presentes? Al final les había comentado, la única manera de salir de la falsa actividad, de la pseudoactividad, de la interpasividad que denuncia Žižek utilizando a Lacan, la única forma, dice Žižek, es dar un paso atrás, retirarse a la pasividad, dice. Ese paso atrás, ese dar un paso atrás y limpiar el terreno para la auténtica acción, que con esas palabras lo señala Žižek, lamentablemente este autor no lo desarrolla. Por suerte tenemos a Mircea Eliade que sí lo está desarrollando. Bueno, en esta sesión les voy a explicar en qué consiste ahora esto, ¿no? Pero creo que con esta cita ustedes ya van entendiendo algunas cuestiones. La muerte iniciática proporciona una página en blanco sobre la que escribir las sucesivas revelaciones, cuyo fin, ¿cuál es el objetivo? Es la formación de una mujer nueva, un hombre nuevo. Más adelante, en el siguiente párrafo dice Mircea Eliade, todos los ritos de renacimiento o resurrección y los símbolos que implican indican que el novicio ha alcanzado otro modo de existencia. Esto es lo que Hegel señala, ¿no? Miren, si es que aquí hay una coincidencia entre un filósofo dialéctico como Hegel y un historiador de las religiones, creo que no es una coincidencia baladí, no es una coincidencia casual. Continúo leyendo. Alcanzar otro modo de existencia, inaccesible para quienes no han pasado por los calvarios iniciáticos, para los que no han probado la muerte. Néstor Kohan decía renuncia, decía algo que quema, algo que desgarra. Mircea Eliade dice calvario. Y habla, repito, de muerte. Es una muerte iniciática. El proceso es doloroso. Sí, por eso, a ver, ¿qué más fácil? Más fácil es que, para empezar, apagues este video y te vayas a dormir o vayas a ver, no sé, otro material que te divierta, ¿no? Es mucho más fácil. Dice el autor, debemos señalar esta característica de la mentalidad arcaica, la creencia de que un estado no puede cambiar sin necesidad de ser aniquilado primero. O sea, tú quieres transformar la realidad y no has aniquilado toda la herencia que cargas, hijo del neoliberalismo, hija del neoliberalismo. Pues bueno, aquí estamos en una situación en donde no puedes hacer palimpsesto. Tienes que borrar sobre la página en blanco, sobre un aniquilamiento, sobre un pars destruens, recién podemos hacer algo, recién podemos actuar. Una cita más, ¿ya? De este mismo texto de Mircea Eliade, más adelante en el apartado que lleva por subtítulo Significado de las ordalías iniciáticas, Mircea Eliade dice, pero todas estas prohibiciones, ayuno, silencio, oscuridad, supresión completa de la vista o restricción o restringirla al suelo, entre los pies del novicio, está hablando de cosas que hay que sufrir, ¿no? Para poder transformar esto, los pueblos originarios suelen utilizar cosas, digamos, que son tormentosas, ¿no? Privar del sueño, no comer, ayuno, silencio, oscuridad, ¿no? Todas estas prohibiciones, dice Mircea Eliade, también forman parte de muchos ejercicios ascéticos. Se fuerza al novicio a que se concentre, a meditar. Por esa razón, las diversas ordalías físicas también tienen un significado espiritual. Se prepara al neófito a la vez para las responsabilidades de la vida adulta y se le despierta progresivamente a la vida del espíritu. ¿Qué les parece esa coincidencia? A la vida del espíritu, dice. ¿Sí? Dos coincidencias, ¿eh? Hegel, hablando del espíritu, es un concepto muy distinto en Hegel, pero coincide también Mircea Eliade en decir lo despierta de aquí a una vida del espíritu. Bueno, y la última cita de Mircea Eliade dice: el novicio, junto con sus guardianes, realiza largos viajes siguiendo la ruta de los seres míticos. Y durante todo este tiempo debe evitar entrar en contacto con seres humanos, o sea, la soledad. Aquí también hay una casualidad, porque ayer les había dicho que a esto Slavoj Žižek lo llama retirarse, o sea, habla del retiro. Bueno, esto es lo que encontramos en Mircea Eliade. Ahora, si volvemos otra vez a esta biografía de San Ignacio de Loyola que les estaba leyendo para entender esta situación, miren, aquí se aclara todo, ¿eh? Con esto aclaramos todo el escenario. Leo la cita y dice: dice, comillas, no podía ser de otro modo tratándose de un trance que, como para todos los conversos, representa un segundo y definitivo nacimiento. Aquí está. Un segundo y definitivo nacimiento. Lo anterior, todo esto, queda relegado a la insignificancia, al vacío. Es lo que decía Chernyshevsky, ¿no es cierto?, en la novela, cuando Verochka dice: ¿cómo es que pude vivir tanto tiempo en este sótano oscuro? Es porque no conocía el campo. Bueno, yo les pregunto, para ustedes, ¿qué es lo más valioso? Todo lo que me digan es esto: el amor, la vivencia, la intensidad, la autoeducación, el arte, el saber, el conocimiento, la vida intensa, la pasión, en fin. Pero cuando, si es que ustedes pasan aquí, van a ver todo esto, como dice Filipenses capítulo 3, versículo 8, ¿no? Completamente inútil y lo doy por basura, dice, ¿no? Pero bueno, aquí en este texto que les estoy leyendo lo dice de una manera también interesante. Lo anterior queda relegado a la insignificancia y al vacío, a la muerte y al olvido. Pero hasta entonces, puntos suspensivos, vanidad. ¿Sí? Mientras no cambiemos, lo que va a tener predominio aquí es la vanidad. Ahora, dice además en este texto un poco más arriba, comillas, esto es una cita de Cipriano de Cartago, ¿ya? Cipriano de Cartago dice: cuando el segundo nacimiento hubo restaurado en mí al hombre nuevo, ahí está Hegel otra vez, se opera en mí un extraño cambio. Las dudas se aclaran, las barreras caen, las tinieblas se iluminan. Lo que yo juzgaba imposible puede cumplirse. Sí, y más adelante dice: renacer de nuevo, abandonar la vieja carne para vigorizarla al contacto con el agua salvadora. Cambiar de alma y de mentalidad, y eso sin perder la propia identidad. Pero esta parte la resalto porque es hermosa, ¿no? Dice: las dudas se aclaran, las barreras caen, las tinieblas se iluminan, lo que yo juzgaba imposible puede cumplirse. ¿Podemos cambiar toda la sociedad? Acá es imposible, ¿ya? Pero si salimos de aquí, es posible. Sí podemos hacerlo. Pero necesitamos por lo menos unos dos o tres que pasen por este proceso. Bien, esas son las citas que les quería compartir de ese texto de Ignacio Loyola. Y quiero terminar leyendo algunas cosas que coinciden con la cuestión del espíritu. Hasta aquí se está entendiendo, estamos hablando de un renacimiento, estamos hablando de algo que no es nuevo, que no es hegeliano. Tiene actualidad porque precisamente es algo muy originario del ser humano. Si nos remontamos hasta las tradiciones de los pueblos arcaicos, los grandes mitos fundacionales y demás, encontramos esta cuestión de la muerte iniciática, como dice Mircea Eliade, y el renacimiento iniciático. Y ese renacimiento es colectivo. ¿Sí? Ahora, ustedes se estarán preguntando, a ver, lo que estás diciendo es que vayamos a un retiro espiritual, que vayamos al desierto como Jesucristo 40 días y 40 noches sin ver a nadie, que nos vayamos al monte, a las cimas como Zaratustra. ¿Nos estás proponiendo eso? Pues les diría que sí, la verdad, ¿eh? Porque no hay otra, pues tendrían que hacer eso, ¿no? Pero quizás sí hay otra posibilidad. Concretamente hablando, ahora sí les digo, voy a sumar estas perspectivas, las voy a sintetizar, gracias a este texto de Enrique Dussel, Pablo de Tarso. Les he seleccionado un par de citas de aquí, de ese texto, ya casi para terminar, están soportando bien las citas, ¿eh? Ya casi para terminar, y aquí concretamos la idea. Concretamente, ¿de qué se trata este cambio y demás? Vayamos a Pablo, de la mano de Enrique Dussel. Les leo las citas del texto Pablo de Tarso. Dice, comillas, esto está en la página 18 del PDF que les voy a compartir. Hay una muerte primera del primer Adán que deja a la carne con vida psíquica. Esta es la muerte primera que sabe. La muerte primera. Aunque, esperen, acá lo pondríamos. A ver, les voy a explicar un momento, ¿ya? Dice, hay una muerte primera que deja a la carne con vida, entre comillas, vida psíquica, pero sin salvación, aislada, sin elección, ni promesa, ni comunidad. Esta es. Entonces, en esta perspectiva semita, Dussel nos está hablando de una perspectiva semita, el individuo tal cual como nosotros somos, está muerto. ¿Ustedes recuerdan un poema de Vallejo que dice, estáis todos muertos? Bueno, está hablando de nosotros. O sea, nosotros llegamos muertos ya. Si nacimos justo en los 80s, en el auge del neoliberalismo, en el Perú en pleno fujimorismo y en otros países en plenas dictaduras, juntas militares, pues bueno, tan vivos no creo que estemos. Ya nacimos muertos, sepultados bajo la infamia, la corrupción y demás. Desde pequeños hemos aprendido a respirar la corrupción. Estamos muertos. Esa es la muerte primera. Es la muerte del primer Adán. Estamos muertos, pero solamente queda, digamos, viva, entre comillas, una especie, digamos, de, como dice esta misma cita, una vida psíquica, ¿no? Una carne con vida psíquica, pero la vida entre comillas, porque en realidad somos como zombies. Si ustedes leen un libro brevísimo de Byung-Chul Han, que ya no les voy a citar, podríamos citarlo, ¿no? Pero ya no hay tiempo. La sociedad del cansancio, allí habla de los musulmanes, ¿no? Ustedes saben quiénes son los musulmanes, ¿no? Son judíos a los que para insultarles les decían musulmanes. Estos musulmanes estaban en los campos de concentración. ¿Por qué les decían musulmanes? Porque como los musulmanes parece que se arrastraban rezando. ¿Quiénes eran los musulmanes judíos? Eran aquellos judíos aprisionados en los campos de concentración que ante tanto sufrimiento, ver la muerte, el asesinato, ¿no? De muchos hermanos, ellos pierden cualquier contacto con la vida. Son como zombies. Lo terrorífico es que Byung-Chul Han comienza a demostrar que nosotros somos esos musulmanes. Nosotros también estamos así, muertos en vida. Por eso las cosas que hacemos para querer cambiar la sociedad no funcionan en realidad. Vean qué interesante. Para buscar las respuestas a esto, ya estaba en textos tan importantes como los que Dussel nos cita. Nosotros estamos muertos en vida. Esta es la primera muerte. Sin salvación, aislados, sin elección, sin promesa, sin comunidad. Por eso Hegel habla de la eticidad colectiva. No hay esto, estamos en la moral kantiana, estamos muertos. Dice más adelante, esta carne entra intersubjetivamente en una alianza. Díganme si esto no es hegeliano. Esto es lo que hemos explicado al inicio, letra por letra. Repito, lo que dice intersubjetivo, dice, ¿no? Repito lo que dice Dussel. Esta carne muerta, esta carne zombie que nosotros somos, entra intersubjetivamente en una alianza, contrato, testamento. En hebreo se le dice berit. desde donde puede producirse un primer renacimiento. Que es impresionante cómo coinciden los textos, ¿no? Desde allí puede producirse un primer renacimiento, o sea, una resurrección. Es el cuerpo espiritual, soma neumáticos. ¿Sí? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice, lo que ha nacido de la carne es carne, y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. ¿Se entendió? Entonces, podemos limpiar, ahora vamos a hacer una limpieza del terreno, y con esto termino, concretamente hablando, de qué hemos estado hablando hasta ahora. ¿Cómo es el renacimiento? Bueno, no hay renacimiento si no hay intersubjetividad. Para que haya esa intersubjetividad, para que nosotros que estamos muertos vivamos, necesitamos, ¿qué dijo? Alianza, pacto, testamento. Si ustedes se ponen en modo modernidad, bueno, digan contrato social si quieren, ¿ya? Solo cuando se da el nuevo pacto, la nueva alianza, podemos renacer, porque ya no somos solo carne, carne sarx, ¿no? Así se escribe, sarx. Dejamos de ser carne, como dice el Evangelio de Juan, carne, carne es. Es una forma de decir muertos en vida. Luego del pacto, recién podemos ser soma neumáticos. ¿Qué significa? Esto está en griego. Significa cuerpo espiritual. Cuerpo, soma es cuerpo, ¿no? Espiritual. ¿Sí? Cuando somos cuerpo espiritual, acá la idea de somos es imposible prescindir del somos. Aquí ya no es somos, aquí es solamente soy. Tú eres lo que tú quieres ser, ¿eh? Puedes ser lo que tú quieras, no hay ningún problema. Pero seas lo que seas, estás muerto. Solamente aquí, luego de un pacto y una alianza, recién puedes resucitar. Bueno, creo que ahora ya lo expliqué más claro, ¿no? Ahora ya se entiende a qué apunta todas estas experiencias de renacimiento que estoy citando en distintos textos. Sin embargo, hay otro pasaje muy interesante del mismo libro en donde Enrique Dussel, más adelante, dice lo siguiente. Les leo. Esa libertad obediencial era el espíritu. Es lo que dice Hegel, ¿no? El espíritu. Mircea Eliade también habla del espíritu. El espíritu que indicaba la presencia del segundo eón. ¿Qué es un eón? Eón es un nuevo orden. Eón. En el Evangelio dicen el reino, ¿no? El reino de Dios, el reino de los cielos. Un nuevo eón. ¿Se dan cuenta? O sea, el reino de los cielos no es lo que a nosotros nos han dicho de cuando éramos niños, ¿no? Ah, el reino de los cielos, la salvación. Ah, o sea, cuando mueras, si es que no has cometido pecados, te vas a ir arriba, a la estratosfera, detrás de las nubes, ahí está el cielo, y vas a vivir feliz. Pero vamos, eso es una cosa bien chistosa, ¿no? No es más que una imagen, pues. Así se le enseña a los niños, y está bien. Pero ahora nosotros estamos grandecitos para entender que es otra cosa, ¿no? ¿A qué se refiere esa salvación? Salir de acá, que estamos muertos, estamos perdidos, estamos en la corrupción, estamos extraviados, no hay esperanza. Y entrar a este nuevo pacto, unirnos. Solo así fundamos ese reino de los cielos, un nuevo orden. Y donde hay un nuevo orden, hay una nueva Torá, una nueva ley. Esto tiene un nombre, concretamente hablando, los chiquis de la vieja escuela lo llaman revolución. ¿Sí? Entonces dice Enrique Dussel, la presencia del segundo eón más allá de la totalidad de la otra ley es nuevamente el entusiasmo obligado y responsable, la mutua solidaridad de los rescatados, redimidos, liberados de la esclavitud de la ley que los oprimía. ¿Se acuerdan el texto que les leí de Chernyshevsky? ¿Qué es lo que le dice esta presencia algo angelical que le libera a Veroshka? Le dice, te estoy liberando, ¿verdad? Bueno, ahora tú sal y haz lo mismo. Porque la intersubjetividad también es solidaria. Tiene que haber aquí una solidaridad de los que han sido liberados. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Entonces, como ustedes podrán ver, estamos en una dinámica en la cual todo esto se va a ir trazando a partir de el fundar un nuevo pacto. Esta es la eticidad colectiva de la que habla Dussel. Este es el renacimiento iniciático del que habla Mircea Eliade. Este es el Soma Pneumaticon del que habla Enrique Dussel. Este es el nuevo reino del que hablan los evangelios. Obviamente, para llegar aquí tenemos que limpiar mucho terreno del individualismo y demás, ¿no? Para estar listos a hacer este pacto. Cuando estamos en este pacto, ya podemos comenzar a pensar cómo transformar la sociedad. Quiero terminar esta sesión de hoy hablando de una cosa importante. Siempre se hacen nuevos pactos en la sociedad. Siempre. Es una cuestión política y religiosa y etcétera, fundamental. Luego de un pacto viene la corrupción. Eso se llama anaciclosis. Cuando la corrupción es absoluta, vuelve a renacer otra vez la posibilidad de un nuevo pacto. Incluso en los quechuas, a esto se le va a llamar Pachacamac. ¿Sí? Que es un dios, es una divinidad. Pachacamac. Bueno, esta situación revolucionaria de cambio, en revolución en quechua, es Pachacutic. Bueno, este cambio viene cada cierto tiempo. Las sociedades se vuelven a fundar, pero vuelven a corromperse con el tiempo. Hablando de eso, Chernyshevsky en ¿Qué hacer? Dice lo siguiente. Hablando de las personas que logran fundar, ¿no? Que se juntan, que se liberan. ¿Cómo podríamos estar sin ellos, no? Dice, pasarán los años y la gente dirá, después de ellos se hizo mejor, pero de todas formas se quedó mal. Y cuando lo digan significará que ha vuelto la hora para que renazca ese tipo de personas. Y renacerá en mayor número de personas, en mejores formas, porque entonces habrá más de todo lo bueno y todo lo bueno será mejor y otra vez la misma historia en una forma nueva y así seguirá hasta que la gente diga, ahora estamos bien. Y en otro pasaje, esta es la última cita, y con esto me despido, Chernyshevsky escribe lo siguiente. Qué hermoso será ese futuro que se viene, ¿no? Pero un personaje dice, sí, pero incluso ahora también es hermoso, porque se está preparando aquello hermoso. Se está preparando aquello hermoso. Al menos incluso ahora es muy hermoso para los que lo preparan. Para los que lo preparan, es muy hermoso. Al menos ahora.